Viceministro, buenas tardes.
Hola, Carlos, un placer, Javier, un saludo a la audiencia. ¿Cómo están?
Tanto tiempo.
¿Verdad que sí?
¿Cómo está, doctor?
Preocupado.
Preocupado. ¿Por qué, doctor?
Es una pregunta. Preocupado por la cantidad de pacientes que estamos hace rato teniendo y no vemos una disminución. Entonces, preocupa la situación.
Nosotros ayer con Javier estábamos sumando, creo que contagiados, dado a conocer jueves, viernes, sábado y domingo, y casi 12.000. Con lo de ayer estamos acercándonos a casi 15.000 contagiados en tan pocos días, doctor.
En exactamente, Carlos, 5 días.
Sí.
15.000 en 5 días.
Sí, esto es matemática simple. Cuanto más contagiado, mayor cantidad de personas que van a acudir a los servicios de salud, y mayor cantidad o mayor posibilidad de pacientes que van a requerir de lastimosamente de cuidados intensivos ahora. Entonces, es preocupante porque se sostiene a los pacientes ahora donde se puede. Pero si esto continúa, y es como cargar un vaso y va a llegar el momento en que se va a llenar el vaso ahora.
Hoy, por ejemplo, ¿cuánta gente está esperando terapia intensiva, doctor? ¿Tiene los datos?
Es dinámico, pero nosotros estamos recibiendo alrededor de 60 pedidos por día. Ahora fácilmente completamos más de 100 pedidos en un solo día. De distintos puntos del país, ¿verdad? No es solamente de Asunción y Capital, ¿verdad? Acá hablamos de Canindeyú, hablamos de Itapúa. Itapúa es el que ahora más, digamos, preocupa por el hecho de tuvo una especie de oleada de casos donde prácticamente se llenaron todos los servicios, IPS, Hospital Regional, ¿verdad? Incluso me comentaban los colegas ahí que los sanatorios privados también al tope. Y no solamente Encarnación, sino varios distritos de Encarnación, ¿verdad? Como María Auxiliadora, Coronel Bogado, ¿verdad? O sea, prácticamente todo el departamento está en esas condiciones.
Aparte, ¿tiene limitaciones sanitarias, doctor?
Claro. El hospital integrado se llenó. Todas las noches nos reporta un colega la foto, ¿verdad? Y realmente es preocupante, muy preocupante.
Pero doctor, es cierto, lo que pasa es que los contagios no se va a poder controlar. Lo que es preocupante también es, me contaban estos días el director del hospital de Coronel Bogado, que ellos tienen una urgencia respiratoria y una urgencia polivalente, y un solo médico para atender las dos urgencias. Entonces, es inhumano que un solo médico pueda atender las dos urgencias. Hasta me atrevería a decir que esa es, precisamente, podría ser una de las causas por las que un paciente se pone grave, doctor Hernán.
Sí, es probable. Realmente nosotros hemos reforzado con contratos, ¿verdad? Pero ahora que me decís, hablaré con el doctor Acosta para ver esa situación. Nosotros tenemos contratos disponibles. Lo que a veces no tenemos es el médico que pueda o que tenga, digamos, la especialidad para poder atender a los pacientes. Hay médicos, siempre nos dicen, sí, hay gente que está sin trabajo, pero poner a un médico que no tenga entrenamiento, un médico que no haya hecho la residencia, también es una cuestión peligrosa.
Pero también
médicos sin entrenamiento.
Pero también habían entrenado médicos para que aprendan a intubar, por ejemplo.
Sí, lo que pasa es que ya están trabajando en 2 y 3 y hasta en 4 lugares, esos médicos. Porque la demanda es altísima.
Yo creo que.
Hola, la directora del hospital. ¿Cómo es cuando se dice cuando trabajan juntos en un distrito?
Integrado.
El integrado. A IPS le toca el respiratorio y al hospital distrital le toca polivalente.
Y en IPS, y no tanto arcilla.
No, exacto. Bueno, pero en urgencias de IPS hay solamente dos médicos de guardia y atienden 100 pacientes por día de toda la región sur.
Sí. No, yo concuerdo contigo. A mí me pasó en la epidemia esta de dengue. Yo era el único médico clínico en emergencias médicas y en una noche atendí 200 pacientes. Es inhumano.
Sí, inhumano. No. ¿Dónde puedo acá? Ay, doctor.
¿Sabes?
No.
Porque nadie, doctor.
Tu capacidad de pensamiento no va a dar, doctor Hernán.
Sí, incluso le había dicho a los cirujanos, que era mi colega, cómo quiero que haya una epidemia de peritonitis, ¿verdad? Porque solo prácticamente con esa cantidad de pacientes es realmente imposible.
Doctor, que yo creo que es conveniente hacer una serie de repaso con relación a lo que estamos viviendo. Primero parece que o no se entiende o no se comprende una dosis ni dos dosis de la vacuna te liberan de alguna posibilidad de contagio. Eso es categórico.
Sí.
Porque estuve escuchando recién incluso a un gremialista docente que decía que las vacunas no es la solución, no va a ser luego la solución definitiva ni total. Y mucho menos en un país como el nuestro, en donde apenas hay un mínimo porcentaje de gente se vacunó y la mayoría de ese mínimo de gente se aplicó una sola dosis recién. Uno. Segundo, lavarse las manos, distanciamiento, aglomeración, evitar en lo máximo posible. Uso correcto de la mascarilla. Perfecto. Vamos a tener elecciones el próximo 20 de junio, doctor, y coincide con el Día del Padre, por ejemplo.
Sí.
Ya venimos arrastrando lo del 1 de mayo, que fue un día feriado, lo del 15 de mayo también día feriado, 14 y 15. Muchos, y ustedes que saben y conocen, saben que la consecuencia de la cantidad de contagiados es la irresponsabilidad de no cuidarnos como corresponde, y en consecuencia mucha gente después de esta fecha va a necesitar una cama, o ya necesita una cama, o ya perdió la vida. Se viene lo del 20 de junio, que también significa movilización de gente, elecciones, coincidencia con el Día del Padre. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué no se tiene coraje suficiente como para decir qué es lo que hay que hacer? Porque se insinúa ya otra vez de una posibilidad de cuarentena total por 15 días. Otros médicos dicen, no, si no tenemos vacuna, ¿para qué vamos a hacer la cuarentena de 15 días? Y están diciendo de que este mes de junio va a ser el peor mes de todos. Entonces, ¿qué se evalúa desde Salud Pública, doctor?
Se evalúa que la solución es, a ver, esta mañana nosotros tuvimos estuvimos haciendo una evaluación de las mujeres embarazadas por COVID. Y te doy rápido nomás el ejemplo, sí. ¿Y qué es lo que se detectó, qué es lo que los especialistas detectaron? Que todas las mujeres embarazadas se contagiaron o en un baby shower o fueron contagiados por personas que trajeron el virus a la casa, ¿verdad? O sea, primero está el baby shower, que ahora también existe descubrimiento del sexo, yo no sabía eso, ¿verdad? Sí. Que hay dos eventos, ¿verdad? Y esos son los dos eventos donde más se contagian las mujeres embarazadas, y después la pareja que, qué sé yo, después de un encuentro por ahí con amigos y compañía, y le trae el virus, ¿verdad? Entonces, imagínense la tragedia de una mujer embarazada con COVID. Ya lo tuvimos. Tuvimos casos de pacientes que murieron, ¿verdad? Y no es que muere una paciente, ahí mueren dos seres humanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? A ver, yo les digo esta cosa, volver a una fase cero, ¿cuáles serían las consecuencias? O sea, desde el punto de vista económico, muchos no nos van a querer tanto, ¿verdad? Porque te dicen, y a mí ya me lo dijeron, ¿verdad? Claro, ustedes nos encierran, pero yo sí lo salgo a trabajar, no como, ¿cómo hacemos? ¿Verdad? Entonces, realmente para los que toman la decisión, no creo que sea tan fácil, ¿verdad? Y la otra cuestión, ¿verdad? Hay gente que hace un año trabaja en un hospital, ¿verdad? Y no se contagió, ¿verdad? Por el hecho de que simplemente hizo caso a lo que vos estuviste mencionando recién, ¿verdad? Uso correcto de tapabocas, ¿verdad? El distanciamiento y el lavado de manos. pero hay gente que evidentemente no entiende y pareciera que vive en un mundo paralelo donde no ve lo que está sucediendo.
Doctor, interesante lo que usted plantea. ¿Qué hacemos con ese que no ve, que no distingue?
No sé. Hay gente que te dice no podemos vivir en un estado policiaco donde te restringan todo, donde vos no puedas salir, ¿verdad? Donde, o sea, hago un debate que siempre es enriquecedor con ustedes, ¿verdad? Para el médico, yo siempre dije, para el médico es fácil porque le ve al enemigo de frente, ¿verdad? Y puede decir, acá la solución para parar esto es hacer una cuarentena, ¿verdad? Pero también existe la otra parte. Y lo que yo digo es que si la gente entendiera que con estas sencillas formas podemos evitar contagiarnos, ¿verdad? Y muchísimo se va a mitigar. El problema es que hay un grupo grande de personas que no entiende. Y aunque no sea grande, con que sea un pequeño grupo de personas, son las personas que están diseminando el virus a sus hogares, ¿verdad? O diseminando a sus compañeros de trabajo. Así de simple y así de compleja es la situación.
Ese baby shower, más allá de una cuestión de diversión o de emoción para la mujer que va a ser mamá, y para quienes quieran entregarle un regalo y compartir un café o un té o lo que sea, esa es una historia, pero detrás hay una estructura comercial que opera. Esa estructura comercial es la que sostiene el puesto de trabajo. Es decir, si hay un protocolo que debe aplicarse para eventos, pues se debe aplicar. Sí. Porque no toda la vida vamos a estar con el shaque del cerramos, no cerramos. Shaque o uta la restricción, shaque la fase cero. Y entonces, ¿en dónde está el punto que todavía no logramos o trabajar o entender, viceministro?
Y en eso que vos estás diciendo, de que si no cumplimos y no hacemos cumplir esas medidas, salimos perdiendo todo. Porque no voy a mencionar el nombre de un shopping que suelo ir, ¿verdad?, para hacer compras, ¿verdad? Y una vez hasta me molestó la actitud de un guardia de seguridad, pero después analizando me di cuenta de que el tipo hace muy bien su trabajo. ¿Qué es lo que pasó? Entro yo por adelante, ¿verdad?, con todas las medidas de digamos, lavado de manos, te toman la temperatura y ahí te dicen adelante, ¿verdad? Pero salgo por el otro lugar y salgo y cuando me doy cuenta de que tengo que lavarme la mano vuelvo a entrar y ahí el guardia me ataca y de muy mala manera me dice: salga y lávese de nuevo las manos, ¿verdad? Y le dije: sí, pero yo acabo de lavarme las manos la entrada. Salga y vuelva a lavarse las manos y tomarse la temperatura, ¿verdad? Entonces dije: bueno, lo voy a hacer. Analizando, el tipo hizo su trabajo, perdón, el guardia de seguridad hizo su trabajo, hizo cumplir, ¿verdad? Bajo ningún sentido va a poder entrar en ese lugar sin tapabocas, ¿verdad? Y recorre el lugar, recorre, digamos, el centro comercial, ¿verdad? Y todos están usando el tapabocas y recorren los lugares también donde están dispuestos el espacio de comida, ¿verdad? Entonces esas pequeñas cosas nomás es lo que hace que podamos por lo menos seguir conviviendo y no estar encerrados todo el tiempo. No le hace bien a nadie encerrarse, ¿verdad?
Pero ¿y quién debe, en territorio de quién cae o recae la responsabilidad o establecer los controles o establecer o velar por el cumplimiento de estas medidas?
Yo te diría hoy en el propietario del local, porque si todos hicieran lo que este propietario hace, no habrían tantos problemas, no tendrían que estar ellos peleando, ¿verdad?, y diciendo: ustedes están haciendo que nosotros vayamos a la quiebra porque nos están cerrando los comercios, ¿verdad? Y hay una parte también de la digamos, de la conciencia del ciudadano, que evidentemente no se logró en ningún momento concientizarle a la gente, ¿verdad?, de que si nosotros no usamos un tapabocas, que si seguimos nosotros con los encuentros masivos, ¿verdad?, y esto va a continuar. Y me va a tocar a mí porque le va a tocar a alguien. Eso es categórico. Más temprano que tarde, a alguien le va a tocar eso.
Doctor, ¿Qué lo que pasa es que qué difícil es esto, porque ¿qué?
A mí me cuesta, Carlos, disculpame, sí. Me cuesta, ¿verdad? Porque realmente tienen razón los unos, pero tienen razón los otros, ¿verdad?
Sí, sí.
Y realmente a veces digo, el punto intermedio, ¿cuál sería, verdad?
Claro, no, quería ir a esto, doctor, coincidiendo con usted. Nosotros podemos discutir y el que no tuvo la enfermedad, el que no se contagió, el que pudo trabajar, el que está ahí peleando todavía. Pero ¿cómo le explicás y le pedís raciocinio a alguien que perdió uno o dos miembros de la familia? Uno nomás. Y que eso le generó una serie de gastos, le generó, hablando sanitariamente y laboralmente también. O sea, es muy difícil porque, y aparte, le querés otra vez pedir que no salgan. Sí. Lo primero que vos escuchás es, ¿qué ustedes inútiles que no hicieron capaces de hacer nada, que robaron todo, que destruyeron todo? Acá luego son todos unos sinvergüenzas, se le dio 1.600 millones de dólares y no hicieron absolutamente nada. Y ahora no son capaces ni de traer vacunas. Me estás pidiendo que yo me quede en casa. Eso es, ¿verdad que es así, doctor? Esa es la realidad.
Y en contrapartida, te diría, bueno, está bien, pero si te enfermas,
totalmente.
Si te enferma tu familia, o sea, estamos para hacer, o sea, somos blancos de crítica, ¿verdad? Pero al final, otra vez, yo me enfermo o le enfermo a alguien de mi entorno, ¿verdad? Y el que termina sufriendo es la persona otra vez. O sea, es complicado, definitivamente.
Esto es una estructura interesante para el debate, porque hay que enseñar a convivir con el COVID, porque no podemos estar eternamente encima. Doctor, va a llegar el invierno, la depresión estacional. Estuve mirando la lista la vez pasada, en un fin de semana, 3 suicidios.
Sí.
Gente que tiene entre 20 y 30 años.
Sí.
Después, lo que te planteé sobre Coronel Bogado y Santaní, y esa ya no es una responsabilidad de la gente, esa es la responsabilidad del ministerio.
Sí.
¿Verdad? Necesitamos información más clara, por ejemplo, de la cantidad de pacientes que fallecieron o que aparecen en lista de ayer, ¿cuántos realmente murieron en terapia intensiva? Porque si miramos los que no murieron en terapia intensiva, ¿tenemos o no los respiradores de alto flujo, los ventiladores en todos los hospitales? ¿Se compraron ventiladores suficientemente? En Coronel Bogado tienen, para una sala de internación de 20, tienen solamente 4.
Yo te cuento de que muchísimos respiradores se compraron. O sea, nunca yo vi tantos respiradores comprados en un solo año.
¿Y en
dónde ahora están? Definitivamente me puedes decir que están distribuidos en todos los hospitales. Hay pacientes que están sostenidos con ventiladores, que nosotros le llamamos ventiladores de transporte, porque son pequeños, pero que cumplen la función, ¿verdad? Muchos de los pacientes están sostenidos con estos dispositivos, ¿verdad? Ahora, de que no vamos a dar abasto, no vamos a dar abasto. Los mecanismos de o los dispositivos de alto flujo y han salvado muchísimas vidas, ¿verdad? Ahora estamos esperando una compra que nos dicen que no está pudiendo llegar porque no hay disponibilidad, porque también el dispositivo de alto flujo ha impedido que muchos pacientes no ingresen a la terapia intensiva. En contrapartida, estos dispositivos de alto flujo ahora consumen una cantidad 5 veces mayor de oxígeno que los dispositivos normales, ¿verdad? Y entramos en el otro problema también del oxígeno. O sea, no, es complicado el tema.
¿Cuántos tomógrafos hay a nivel país, por ejemplo?
Tengo un número exacto, pero diría que Ciudad del Este tiene, Villarrica tiene, Itapúa tiene, Paraguarí tiene, Pedro Juan tiene. No tengo la cifra exacta, pero te diría que la gran mayoría de los centros regionales tienen un tomógrafo.
Encarnación no tiene.
se atiende, quizás esté con problemas, pero...
Sí, con problemas.
Solo María Auxiliadora tiene en todo el departamento de Itapúa.
Sí, de Itapúa tiene uno, sí.
Y el hospital de Barrio Obrero no tiene.
Barrio Obrero no tiene. Barrio Obrero no tiene. Es cierto.
Qué difícil es trabajar para la gente.
¿Cómo el médico a ciegas le está atendiendo al paciente, doctor? ¿Cómo va a saber qué medicarle si no puede ver en qué condición están sus pulmones?
No, pero a ver. Tenemos otros hospitales cercanos que pueden hacer la tomografía de todas, ¿verdad?
¿Le tenés que sacar del hospital de Barrio Obrero y llevarle a dónde?
Y tenemos, por ejemplo, el hospital de trauma, tenemos el INERAM, donde se pueden hacer la tomografía. Y en realidad la tomografía es lo que te da es el pronóstico al ingreso, ¿verdad? Después ya es la clínica, ¿verdad? Un paciente que está en insuficiencia respiratoria y lo único que debo certificar con la tomografía es que tiene una neumonía bilateral con una afectación pulmonar fácilmente más del 50%. Pero no, está bien, yo entiendo lo que estás planteando.
Yo lo que estoy planteando que este no es un problema de la gente, es un problema del Ministerio de Salud, una cuestión de gestión del sistema de salud, doctor. Porque los casos van a existir hasta tanto la OMS diga, ¿sabes qué? A nivel mundial controlamos, terminó la pandemia.
¿Sí?
Pero si no tenemos tomógrafo en un hospital como el hospital de Barrio Obrero o en el hospital de Encarnación, pone en evidencia que en realidad el problema no es la gente que sale. El problema es cuando la gente llega al hospital y esa gente que sale no se va a poder contener porque si no la gente o manumbata ñan de jehuino solo de COVID.
Pero que salga Javier, pero que se cuide.
Bueno, y esa es la campaña de educación de cómo convivir.
Que salga, pero que se cuide. Y que trate de no llegar al hospital, porque esto que estás contando hoy, que está admitiendo el doctor, esto nos pinta de cuerpo entero cuál es nuestra situación hoy. Yo pregunto, doctor, ¿el Hospital Barrio Obrero nunca lo tuvo tomógrafo, amigo? No.
El Hospital Barrio Obrero no. Hay un tomógrafo que era del Hospital Nacional que estábamos queriendo instalar, ¿verdad? Pero el problema del Barrio Obrero era que teníamos que hacer una readecuación completa del sistema eléctrico que ahora se terminó, ¿verdad? Entonces, y existía la posibilidad, y existe la posibilidad de hacer un hospital, porque ese hospital ya no va más, ¿verdad? Ese hospital, aparte de ser un hospital ya antiguo, es un hospital que se quedó chico, ¿verdad? Pero para mí también, yo entiendo, y Javier dice el problema de gestión, sí, el problema también es de presupuesto, ¿verdad? El presupuesto no da, ojalá nosotros tuviéramos presupuesto para comprar tomógrafo y ponerlos en todas las cabeceras departamentales y tener resonador incluso, ¿no?
¿Cuánto cuesta un tomógrafo acaso?
Y no manejo la cifra, pero varios millones cuesta un tomógrafo. Y la cuestión es que hoy en día todo el presupuesto se fue, ¿verdad? El insumo, medicamento, oxígeno, ¿verdad? Hoy. Ahora, también tengo que decirte, ¿verdad?, que si nosotros tuviéramos mayor presupuesto y muchas cosas más podríamos obtener.
¿Y las vacunas, doctor?
Y las vacunas siguen siendo, sigue siendo la salida, por lo menos a mediano plazo, de esta situación, ¿verdad? Eso es categórico, hay vuelta a quedar en ese sentido. Y se están haciendo todas las gestiones posibles, ¿verdad?, para tratar de traer la mayor cantidad de biológicos, ¿verdad? No es fácil, evidentemente, porque la voluntad no sobra, nosotros somos los que más queremos tener vacunas para tratar de salir de esta situación, ¿verdad?
Estoy viendo nomás que a la Argentina, por ejemplo, entre el domingo y el lunes llegaron 1.600.000 dosis, tanto de la Sputnik V como la de AstraZeneca,
sí.
Y a través del mecanismo COVAX.
Lo que dice el dueño es de acuerdo a la población, ellos van enviando. Nosotros deberíamos haber recibido 134.000, ¿verdad?
Sí.
Estamos esperando eso.
¿Y para este mes?
Sí, señor. Así es.
Y bueno, tenemos 8 días. Pero también hay que decir que esta AstraZeneca es fabricada en conjunto con México por la Argentina.
Sí.
A lo mejor eso facilita más también para ellos, doctor.
Puede ser.
Nosotros tenemos que recibir, según nos dijeron, 100.000 dosis de Moderna y 134.600 dosis de AstraZeneca en estos días.
Esa es la información que tenemos.
¿Y cuándo sería el día que van a traer, que llegan 1.000.000, 1.500.000 o 2 millones? Eso es imposible, luego, doctor.
Y por este tema de la confidencialidad que no se puede decir, ¿verdad? Y hay un preacuerdo firmado, ¿verdad?, para traer la vacuna de Pfizer en una cantidad de 1 millón, ¿verdad? Que seguramente va a ir llegando no en una sola vez, ¿verdad? Pero con que llegue por lo menos cada semana o cada 15 días y no cortar el esquema de vacunación, sería fantástico.
Doctor, el ministro Borba,
sí,
dijo que se va a evaluar una cuarentena estricta.
Sí.
¿Qué es lo que se va a evaluar?
Lo que yo sé, por lo menos lo que hablé con Guillermo, es que mañana hay una reunión, ¿verdad?, donde se va a hacer el planteo. El planteo no lo sé, ¿verdad? O sea, específicamente cuál va a ser, no lo sé, porque al final de la tarde seguramente va a haber una reunión entre Guillermo y el ministro para ver qué es lo que se va a plantear, ¿verdad? Y eso mañana seguramente se va a comentar.
Hace un mes Javier le preguntó al ministro de Salud si se puede hacer una cuarentena total y él le dijo, ¿y vos qué decís, Javier, verdad? Porque yo creo que mucha gente puede entender, yo creo que todo el sistema sanitario, si tiene que pedir algo, va a pedir eso, doctor, ¿verdad? Por lo que conocen cada uno de lo que tienen en los hospitales y en los centros médicos. Pero a eso hay que agregar otras cuestiones, categóricamente. El hecho de que se hable de que estos próximos días, fines de mayo y todo el mes de junio y los primeros de julio sean los más intensos y que pueden ser muy críticos porque aumentan la cantidad de personas fallecidas, cantidad de personas contagiadas, ¿eso haría que de repente se tome una decisión independientemente de lo económico o es imposible salir de lo económico, doctor?
Mira, yo suelo hablar con gente también del periodismo, ¿verdad?, pero no como periodista, sino más como una cuestión de intercambiar así mensajes, ¿verdad? Y todo se dice, ¿verdad? Esto, si no se hace un plan fuerte de mitigación, esto y puede empeorar, ¿verdad? Entonces, yo creo que a la vista está la situación, ¿verdad? Ahora, como vos decís, se tiene que equilibrar la cuestión económica con la cuestión de salud, y ahí está el problema, ¿verdad? Porque hay una cuestión que nosotros sabemos qué es lo que se tiene que hacer, la cuestión es si se puede hacer, ¿verdad?
Doctor, disculpe que estoy averiguando, en todo el departamento no tienen el CEPAP, que le llaman.
¿En dónde? ¿Qué?
Perdón. San Pedro, en el departamento de San Pedro. En Santa Rosa de la Guaraí hay solamente 4 camas de terapia intensiva. Ni Santa ni siquiera tiene. Canindeyul no tiene terapia intensiva pública y en el privado tampoco hay. Entonces, doctor, ¿el problema es la gente o quién?
Javier, no puede decir que la gente no es el problema cuando sí también es un problema. Yo no digo que nosotros no seamos responsables, pero la gente también. Hay un grupo de gente que no entiende eso y que si por lo menos no se aglomeraran y no hicieran fiesta como la que se hizo en Paraguarí con 500 personas acudiendo a un evento deportivo automovilístico, y no estaríamos tan mal, ¿verdad? Pero no te digo que solamente la gente es la culpable.
Espera, ¿qué, doctor? ¿Cuándo fue eso?
Esta semana fue.
Claro, con protocolo y compañía, supuestamente. Tienen autorización para hacerlo, ¿verdad?
Claro, pero si uno ve la imagen, ¿qué protocolo va a haber, verdad?
¿Y por qué autorizaron el protocolo? ¿Quién autorizó?
Yo no sé, realmente...
Pero no es la primera vez que hacen competencia automovilística de esta forma. Ahora, de que se respete o no se respete ya es otra cosa. El protocolo.
Claro.
Y qué, voy a, hace rato ya te pregunté, doctor, ¿qué haces con ese que no entiende? ¿Qué hacemos todos con ese que no entiende? Hay que meterle preso, hay que encerrarle, hay que educarle, hay que concienciarle, hay que controlarle. ¿Qué hay que hacer?
Yo creo que pasa, yo creo que la educación ya no creo que sea el problema, porque hoy en día quien te dice no sé cómo cuidarme, me parece que miente, porque todos los días desde que empezó esto yo no he visto un solo medio de prensa que no haya hablado de las medidas sanitarias. La concientización, sí, creo que no sé qué más se tiene que ver o demostrar para que se entiendan. Y yo creo que pasa por una cuestión ya de control, ¿verdad? Ya pasamos las dos etapas, ya pasamos el tema de educación, ya pasamos el tema de concientización, y igual lo hacen, yo creo que tiene que haber control. Y no solamente controles, sino también algún tipo de sanción.
Itapúa, por ejemplo, nos relatan de que hubo muchos fallecidos en 15 días y muchos contagiados. ¿Ustedes saben el motivo, doctor?
Muchos pacientes llegan muy graves a la urgencia. Y prácticamente llegan a la urgencia y ya se tiene que proceder a la reanimación, y muchos lastimosamente no pueden ser reanimados. Esa es la cuestión, o sea, esa sí. Es la constante que estamos viendo en muchos de nuestros servicios de salud. Llegan muy graves y uno le pregunta incluso al familiar y te dice, no, hace 3-4 días no me han empezado a enfermar.
Es muchísimo.
Sí. Así
es. Ahora, pero eso es cuando ya llega, pero ¿por qué ese contagio? Porque ahí hubo reuniones, hubo acontecimientos, hubo fiestas, hubo eventos.
Hubo muchos eventos en el verano, hubo muchísimos eventos, ¿verdad? Y mucha gente que se trasladó hacia esa zona, digamos, para pasar un fin de semana. Yo conozco gente que fueron en grupo, ¿verdad? Y teóricamente estuvieron en el hotel de mar, ¿verdad? Y vinieron contagiados, pero no solamente en el hotel que estaban, ellos fueron a restaurantes, no solamente en el hotel, ¿verdad? Y bueno, se contagiaron. Por suerte, por lo menos fue leve, pero desde que se contagiaron ahí.
Yo conozco así dos casos específicos que puede ser poco para todo lo que ocurre, ¿verdad? De una familia pues reducida que decide festejar un cumpleaños. Hoy todos están deambulando en busca de médico y de algún tipo de medicación para poder superar la cuestión. Toditos dieron positivo o la mayoría dio positivo al COVID. Otro caso de una familia que festejó el Día de la Madre, de ellos cinco están internados y dos están haciendo reposo en la casa. Estamos hablando de dos grupos nomás, doctor. Imagínense lo que es eso.
Por eso.
No hace falta ni acontecimiento, ni rally, ni automovilismo, ni nada, ¿verdad?
No, ni nada. Un encuentro de fútbol, ¿verdad? Y de ese encuentro de fútbol, porque uno no sabe con quién está, y esta enfermedad tiene esta característica de que ya estás vos incubando, ya estás en periodo de contagiosidad y ni siquiera te diste cuenta, ¿verdad? Así nomás la cuestión.
¿El hisopado a cargo de quién está, doctor?
El hisopado... Red Nacional de Laboratorios es la dirección que, digamos, tenía el rector en cuanto a cuántos lugares de hisopado se va a tener, ¿verdad? Cuántos, o sea, de la parte de reactivos. Y Laboratorio Central es el que dicta, ¿verdad?, las normas, cómo se hace, el que habilita los laboratorios de biología molecular, o sea, es como un ente rector, y el otro es administrativo, que es la Red Nacional de Laboratorios.
Doctor, en Estados Unidos, por ejemplo, en cualquier parte encontrás hisopado.
Y gratis.
Y pues, claro, el que hacen ustedes también es gratis, pero ¿cuánto tiempo hoy, haciendo una revisión, tarda para que te den turno para hisopado? ¿Y por qué se sigue haciendo a través de turnos? ¿Y cuánto tiempo es el promedio hoy de entrega de esos resultados, doctor?
Y 48 horas es lo máximo que se tiene que esperar, se debería esperar para tener el resultado. Y el turno simplemente es para evitar la aglomeración, simplemente para eso. Con eso se intenta por lo menos que no haya una aglomeración de personas, porque si uno abre, ¿verdad?, y todo el mundo se va, y va a llegar el momento en que van a aglomerarse todas horas. Entonces, para evitar un poquito eso, también se están abriendo más y más lugares de hisopado. El problema que existe es el especialista, porque tiene que ser un bioquímico especialista en biología molecular.
Algunos dicen también que si diste positivo, por ejemplo, no tenés, y durante 10 días no tuviste síntomas, no hace falta que te vuelva a hacer el hisopado. ¿Qué se sugiere, doctor?
Si no hay síntomas, a los 10 días uno se reintegra, ¿verdad? Eso es así.
Pero lo que pasa es que muchas empresas o muchos patrones te piden la confirmación del resultado.
Dame tu positivo y
claro, o tu negativo te dice para volver a trabajar.
Es más, ¿sabes qué pasa, doctor? Viste que si tuviste contacto, te voy a contar acá la experiencia de un compañero de trabajo. Recibe la llamada de su señora y le dice: acabo de comenzar a tener síntomas. Sí. En el trabajo ya me dicen que me vaya a la casa, y ya se va a la casa. Y automáticamente este compañero de trabajo también ya se fue y no vino por 5 días.
Sí.
De aislamiento, ¿verdad? Claro, al 5º día comenzó a tener síntomas. Sí. Eso no está ocurriendo en el común, doctor. ¿Esa responsabilidad de quién es? ¿Cómo se tiene que trabajar? ¿Quién debe trabajar esas cuestiones?
El empleador tiene que entender una cosa, que si yo llamo y digo, yo tuve contacto con un paciente con, ¿verdad?, no le puede pedir un hisopado para, digamos, aceptarle su reposo, ¿verdad? No le puede, porque yo me hago el 5º día, pero yo ya puedo estar contagiando, ¿verdad? Y hay muchos empleadores que, así como dicen ustedes, dicen: no, tráeme tu PCR y yo te doy el reposo. De lo contrario, yo te paso falta sin aviso. Y esa persona se va, ¿y a cuánto le va a contagiar en el trabajo, ¿verdad? Entonces, también es una cuestión de concientización del empleador, ¿verdad?, que tienen que entender. Ahora, te dice también el empleador, muchos te dicen que tuvieron contacto, y es mentira, no tuvieron contacto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saberlo? Si al 5º día tenés que hacerte tu PCR para que tenga el rendimiento, porque si no te puede salir un falso negativo.
¿Y quién? Por eso, yo entiendo que ustedes no tienen toda la capacidad de intervención. ¿Quién debe trabajar con el sector empresarial esas cuestiones? Ese respeto, ese cumplimiento.
Yo creo que tiene que ser el Ministerio de Trabajo, supongo, ¿verdad? Donde se tienen que hacer los lineamientos en cuanto al reposo, porque que te pidan traerme tu hisopado y vos en 5 días tenés que hacerte y te fuiste a trabajar al 2º, 3º y 4º día, ¿a cuánto le vas a contagiar? Y al final eso va a hacer de que el sistema de salud de nuevo se sobrecargue. Cuando se podía haber solucionado autoaislándose el paciente, se hace al 5º día y si sale negativo, adelante, ¿verdad? De igual manera, tiene que esperar por lo menos hasta el 10º sin síntomas para reintegrarse al trabajo. Pero también se dice, bueno, mucha gente miente, mucha gente te dice que yo estuve en contacto y cuando no lo tuvo, ¿verdad?
Y sí. Doctor, empezamos la charla preocupado y terminamos preocupado. Una constante.
De todos modos, Enrique, se da el debate con ustedes, sinceramente.
No, pero hay que insistir, doctor. Yo sé que hay muchas cosas que se cuestionan y se van a cuestionar, y
sí,
muchísimo,
claro,
muchísimo, y ustedes van a reconocer, y el que no quiera reconocer va a ser hasta terco en esta cuestión, ¿verdad? Porque,
no.
Pero estamos complicados, doctor.
Estamos complicados.
¿Cuándo se tiene que decidir si es que vamos o no a la estricta, doctor Hernán?
Mañana es reunión, Javier, me comentó Guillermo. Mañana.
Mañana Ahí vamos a tener ya los detalles de eventualmente si vamos o no a restricción otra vez.
Yo creo que mañana sí ya. Porque me dijo que mañana hay reunión.
El PAI no depende de usted, ¿verdad?
No, señor. El PAI depende del Ministerio de Rectoría y Vigilancia.
De la doctora Lía.
Creo que ya me contaste luego. Perdón, sí. Doctor.
No, por favor.
Un abrazo, doctor. Que tenga buenas tardes y muchas gracias por compartir con nosotros.
No, gracias a usted. Sinceramente, repito, muy enriquecedor es el debate. Así que vamos a seguir hablando cuando ustedes impongan.
Muy amable, muy gentil.